Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
He's got deep seas. Now she headed east down the boulevard. Sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down.
Aquí seguimos en el Fin de Semana de COPE, son las 11 y 6 minutos de la mañana, en este domingo 9 de agosto. Si este fuera un verano normal como los de antes, pues a estas alturas del verano no deberíamos estar hablando de fútbol, ni mucho menos de la Champions, ni tampoco deberíamos estar hablando en términos de pandemia, pero bueno, es lo que tenemos en este verano raro. Un verano en el que, para colmo, el rey Juan Carlos anuncia que se va de España, que abandona la zarzuela ante la repercusión de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Y además se nos va una leyenda del fútbol. Iker Casillas anunciaba también esta misma semana su retirada como portero y jugador profesional, motivo por el cual hoy vamos a analizar en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso. Algo que está a la orden del día, ya sea un despido, un ERTE, una prejubilación. Vamos a ver cómo podemos fortalecer nuestra mente ante algo así. Y sobre todo queremos que los oyentes nos ayudéis con experiencias positivas para levantar el ánimo, porque todos hemos tenido alguna vez que dar un giro a nuestra vida. Entonces, reinventarnos, ¿no? Como se suele decir. Si alguna vez te has visto en la situación de tener que reinventarte, también nos lo puedes contar en el 950-60-06. 950-60-06. Bueno, aquí nos van a ayudar en este asunto tan interesante nuestras chicas. Elsa González, buenos días.
Buenos días.
Qué guapa,
¿qué
estás
tal,
de verde?
Rosa. Verde, que te quiero verde.
Verde esperanza, que falta nos hace.
Desde luego.
Isabel Cuesta, periodista y madre bloguera, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Yo os intuyo guapas, aunque no os vea, ¿eh?
Y tú, morenita, ¿no? ¿Que estás tomando el sol o qué? ¿Tú estás en la playa tranquilamente?
Bueno, yo estoy en la playa, pero tengo que decir que huyo un poco del sol, me pongo mucha crema y me protejo mucho.
Muy
Así
bien.
Así que, bueno, negra, negra no estoy, te lo digo.
Bueno, y también tenemos con nosotros a la neuropsicóloga Sandra Martínez. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, Sandra, que está monísima, te sigo yo en redes.
Hola,
chica, y ¡ay, qué mona eres, Sandra! Es verdad, nunca nos hemos visto en persona, siempre ha sido así por teléfono y en estas tertulias, en fin de semana.
Gracias, pero es que mis hijos me mantienen joven, no me queda otra.
No me extraña.
El trabajo.
No me extraña, con cuatro, ¿no? Cuatro hijos, ni más ni menos.
Bueno, cuatro monstruillos.
Sin duda. Enseguida vamos a abordar este asunto tan importante del que nos vais a dar vuestra sabida experiencia. Pero antes, teniendo aquí mi querida Elsa González, tú que has seguido durante muchos años la información de la Casa Real, querida mía, y además te he visto yo estos días por las televisiones. ¿Qué final más amargo para un rey que abandona un país al que le ha dedicado toda su vida y todos sus esfuerzos, verdad?
Desde luego, que no sé si final, le pueden quedar muchos años, pero desde luego sí de su vida, digamos que laboral, porque la verdad es que fueron 39 años muy fructíferos, que proporcionó estabilidad, una situación de progreso y de prosperidad en el país importante. Y cuando parecía que, en fin, que todo lo tenía ganado, a veces somos nuestros peores enemigos y vaya momento. Me parece que la decisión de marcharse del país, a mi juicio, ha sido la menos afortunada.
Y no por esperada es menos dolorosa esta noticia. Todos esperábamos un gesto por parte de Zarzuela debido a los últimos acontecimientos, pero ha tenido que ser una decisión muy dolorosa para el rey. Muy dolorosa.
Para el rey actual, para Felipe VI también. ¿No?
Y para toda la familia.
Para los dos. La verdad es que si ya se había producido una brecha familiar cuando Urdangarín es condenado, incluso antes, cuando aparecen los primeros indicios y el rey don Juan Carlos tiene que declarar aquello de que todos somos iguales ante la ley y la ejemplaridad, Bueno, pues ahora todavía se han estropeado las cosas en familia más, porque la infanta Elena es, digamos, que la más cercana al rey, porque la infanta Cristina y su marido ya estaban muy alejados, no se sintieron respaldados ni apoyados ni por el rey emérito ni por el rey actual, digamos. Uh-huh. Y ahí había una separación importante. Ahora, además, ese núcleo familiar de Felipe VI es tan reducido que su mujer y sus hijos y la reina doña Sofía, que aunque está apartada de actos oficiales, digamos que de manera formal, sí sigue representando de vez en cuando a través de su fundación o de actos sociales. Pero, y de forma familiar, y hay una relación. Pero la verdad es que la relación de los reyes tiene que estar, y según mis fuentes lo está, pues muy dañada, muy deteriorada.
Fíjate, te iba a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Esto rompe o preserva la relación entre padre e hijo a pesar de la situación? ¿Cómo es la relación de ellos?
Bueno, yo creo que ni ellos mismos lo saben ahora mismo, porque el tiempo tiene que asentar las cosas. Y el rey padre, digamos, sabía que tenía que tomar una decisión. De marcar distancias, también presionado por, en este caso, por el gobierno. Pero, bueno, se esperaba un gesto que podía ser efectivamente el de salir de Zarzuela. No sé si el abandonar el país, aunque sea temporalmente, es fruto de otra cosa, también de una cierta rabieta respuesta del propio rey Juan Carlos ante una situación que yo creo que no sé si llega a comprender la trascendencia y que le parece un poco injusta, aunque sea consciente de que alguna cosa no ha hecho bien.
Bueno, lo único que sabemos es que lo hace, lo ha dicho él, para proteger la imagen de su hijo, para que no se debilite la institución monárquica por la que él tanto luchó, que se podía haber evitado, sí. Porque aquí no hay una condena, se están investigando supuestas conductas que pueden llevar consigo algún reproche penal, pero es muy dudoso. Entonces, bueno, ¿será una salvaguarda para la corona como institución y para su heredero Felipe VI? Pues el tiempo lo dirá.
Efectivamente.
Y mientras tanto, ¿cómo se enfrenta a esta nueva vida? A no tener poder, a no ser foco de atención. Es un hombre que no deja de sorprender, ya lo hizo abdicando, ¿no?
Bueno, foco de atención lo es, pero sí que se tiene que enfrentar a una nueva situación.
Yo creo que por eso ha puesto tierra por medio, ha dicho, me voy, que es lo mejor.
Efectivamente, porque está acostumbrado a ser foco de atención, pero de otra manera, con otra respuesta popular. Pero, claro, está en cuestión permanentemente en los medios de comunicación y, aunque no se le ha juzgado porque no tiene ninguna causa pendiente todavía, bueno, pues se siente juzgado por popularmente y mediáticamente. Claro, eso es muy difícil, desde luego.
Siempre hemos sabido que Felipe VI ha estado pues más ligado y más cercano
a la reina.
A la reina, madre. Claro. ¿Y cómo afecta todo esto a la reina? Porque para ella ha tenido que ser también muy duro, ella que siempre ha sido tan educada, ha tenido que sufrir también mucho con esto, ¿no?
Yo creo que la reina, vamos, desde luego ha sufrido, pero ha sufrido desde hace 30 años mucho. Bueno, por una relación muy deteriorada sentimentalmente. Entonces, digamos que ya viene llorada. Ahora, además, ha tenido que verse sometida a un juicio popular, pero de situaciones personales, sentimentales, que ella ha llevado y está llevando
con mucha dignidad.
Una dignidad asombrosa,
y con
la verdad.
Aplomo.
Y yo creo que ahora mismo es una de las mayores aportaciones a la institución, a la monarquía, porque su comportamiento externo ha sido de una normalidad. Fíjate, salir hace 48 horas con toda naturalidad,
sí, sí,
aunque sea aparente, desde luego, en Palma de Mallorca a comprar tal, que yo creo que es lo mejor que ha podido hacer. La vida sigue. Y, bueno, seguramente el comportamiento de su marido no ha sido el mejor del mundo, desde luego en el matrimonio, pero ella está a la altura.
Sí, ¿eh? Sí, y ha sabido llevar esa situación tan complicada. Ha sido una mujer que ha sabido estar siempre donde se le exigía, con ese punto humano que tiene, que es muy importante, que además es una de las reinas mejor valoradas por la opinión pública. Eso lo sabemos, que es una reina muy apreciada en la sociedad española, se le tiene mucho cariño, mucho afecto.
Y el único nexo de unión en la familia. Cuidado.
Bueno, es que el papel que de la reina, desde el punto de vista familiar, evidentemente, yo creo que tiene muy buena relación con su nieta, con la princesa de Asturias, es una abuela muy querida. Es una madre muy querida también por parte del rey, de Felipe VI.
Y tiene que unir a un hijo que, en fin, no tiene la mejor relación con una hermana. Tampoco con la otra, aunque en menor medida.
Y ya veremos con el padre.
Efectivamente. Con lo cual, el único nexo de unión familiar ahora mismo es el de la reina Sofía.
Madre mía. Bueno, el papel de la abuela, que tanto hemos hablado también.
Pero
aquí,
ocurre en muchas familias,
en este
programa. Ella sí que se renueva, permanentemente.
Permanentemente, qué gran mujer. Oye, de todas formas, para ir terminando, hay que poner en valor la figura del rey Felipe VI, que por encima de la familia ha puesto el deber, la institución y la monarquía.
Sí, además está tocando vivir un momento muy duro que no se esperaba. Y es un hombre que responde con serenidad, con aplomo y aparentemente, desde luego, es un hombre con una formación excelente y con un grado de la dignidad y de la justicia muy, muy arraigado. Creo que lleva la institución con un grado de democracia marcada en los genes ya. Es importante, de verdad, el papel que puede desarrollar no solamente la monarquía, sino esta figura de Felipe VI. Y, bueno, espero que no nos priven a una España que necesita de nexos de unión.
Sin duda.
Del valor de esta figura.
Pues sí, un reinado con sus luces y sus sombras, y aún con esas sombras, el legado del rey emérito quedará para la historia de nuestro país, sin lugar a dudas. Sandra e Isabel, supongo que vosotros lo habéis vivido con la misma intensidad que lo estamos viviendo todos esta noticia. Tenía que comentarlo con Elsa porque es que, claro, evidentemente ella ha seguido muy de cerca siempre a la Casa Real.
20 años.
20 años ni más ni menos, fíjate.
Madre mía, ni más ni menos. Bueno, es yo creo que es un momento de cambio, ¿no? Es un momento de cambio para toda la sociedad en todos los aspectos y está siendo un poco convulso. A ver cómo lo vamos afrontando.
Y de cambio, vamos a hablar precisamente hoy en la tertulia de chicas, porque otra noticia que ha conmocionado al mundo del deporte, además de que el Madrid se queda fuera de la Champions, que es una pena, las cosas son como son. Bueno, que Casillas se retira del fútbol, y aparte del revuelo mediático que se ha formado, hoy vamos a analizar en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso. Algo que está a la orden del día, ya sea en un despido, un ERTE, prejubilación, la jubilación también. Vamos a hablar cómo gestionar ese momento y este golpe, ¿no? Este golpe tan duro. Casillas tiene en estos momentos 39 años, posiblemente la vida resuelta. Y sin posiblemente la vida resuelta, quiero decir. Y mucho menos problemas de los que tenemos los demás. Pero aún así, no es fácil gestionar un cambio de rumbo que en muchas ocasiones requiere reinventarse, que es lo que le está pasando en estos momentos a muchas personas que llevas toda la vida trabajando, dedicado a un negocio, a una disciplina y de repente un despido, un ERTE, una prejubilación. Estamos en una crisis muy gorda que saldremos dependiendo de cómo se hagan las cosas y de momento yo creo que lo estamos haciendo regular. Así que, bueno, pues en nuestro caso es una cuestión de actitud. Sandra, yo te pregunto, ¿estar en paro qué impacto psicológico tiene en la salud? Porque los cambios de vida provocan algún cambio en el cerebro, seguro.
Seguro, seguro, pero todo provoca cambio en el cerebro, ¿no? El hecho, yo creo, que más puede afectarnos a nivel emocional y de base, a nivel neurológico, es que el cambio sea fortuito y no sepamos gestionarlo bien. ¿Cómo gestionar? Pues al final cualquier cambio va a conllevar una ansiedad, va a llevar dudas, va a llevar inseguridad. Y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con esa resistencia al cambio. O sea, y sobre todo cuando es fortuito, ¿no? Pero esto, ¿por qué me pasa a mí? Pero yo no lo entiendo. Entonces ahí puede haber un momento de bloqueo del cerebro.
De negación.
Eso es, que nos impide, ¿no?, avanzar. Pues sacando un poco todas las capacidades de adaptación que tiene el cerebro o que tenemos además también a nivel emocional, ¿no? Esto, lo primero que hay que hacer es venderse el cambio. O sea, si ha habido un cambio, vamos a comerlo, vamos a digerirlo y vamos a ir poniendo poco a poco encima de la mesa todas las posibilidades que se nos abren delante de nosotros.
Esa es la parte positiva, claro, pero antes de llegar a eso, claro, cuando una persona se encuentra sin trabajo, te sale el estrés, la ansiedad, claro, el insomnio, hasta el estómago que se te cierra, que contracturas, ¿sabes? Que te afecta a todo, y si la situación se mantiene en el tiempo, bueno, esto ya puede llevar al desánimo, a la desesperación, a la depresión. Esto es algo muy serio y que hay que saber gestionarlo.
Claro, es que hay que pensar que el cerebro siempre va a tender a estar en homeostasis, ¿no? A estar en nuestra zona de confort. El cerebro va a buscar siempre una estabilidad. En el momento que nos desestabilizan ese equilibrio, pues no vamos a reaccionar siempre bien. Y no todo el mundo tiene las mismas capacidades para reaccionar adecuadamente. De hecho, hablábamos otros días del concepto de resiliencia, ¿no? Del ave fénix, de ser capaz de resurgir de nuestras propias cenizas. Y eso es algo que hay que entrenar, que todo el mundo tiene la capacidad de gestionarlo y que es muy importante ser capaz de resurgir de nuestras propias cenizas y remontar nuestra vida más allá del paro o reinventarnos o de incluso una prejubilación.
Claro. Isabel, tú que eres una persona experta en educación positiva y tú eres además una persona muy positiva, al estar en paro también aparecen esos sentimientos negativos de los que hablamos, la impotencia, la frustración, el agobio también relacionado con la falta de ingreso, claro. Y además cuando se trata de una profesión vocacional, entras como en una especie de crisis de identidad, porque tu proyecto personal como que se va al garete y claro, es difícil esto de gestionar. ¿Cómo revertir este estado de ánimo?
Pues hija, tanto como revertir, yo diría, sobre todo, al principio yo creo que hay que aceptar lo que uno siente, porque muchas veces yo creo que tenemos como mucha prisa por superar las cosas, ¿no? Pasa con rupturas de pareja, con un duelo, cuando pierdes una persona querida, al final, yo creo que estos cambios tú tienes que plantearlos como, oye, mira, yo me siento así, no voy a negar este sentimiento, esta emoción, pero, oye, pero tampoco me voy a quedar aquí parada. Quiero decir que al final no tienes otra. En la vida tú no eliges las cartas que te tocan, pero sí cómo vas a jugar con tus cartas. Que todo esto suena muy bonito y a muy manual de autoayuda, pero, joder, hay que pasarlo. Yo creo que la vida al final nos va entrenando, porque siempre pasamos por esas cosas, ¿no? En mayor o menor medida, que si una ruptura del primer novio, acuérdate cómo fue, ¿no? Para nosotras era como, Dios mío,
un drama.
Se acaba el mundo, sí, no puedo vivir sin él. Y luego descubres que sí, puedes vivir sin él y, de hecho, incluso mejor, ¿no? O sea, entonces...
Luego descubres que tienes que besar muchos sapos hasta que aparezca el príncipe.
Y eso es maravilloso. Mira, que por ejemplo, me decían mis hermanos que si tenía muchos novios, digo, yo estoy haciendo un casting para elegir bien. O sea, dejadme que haga mi casting, ¿no? Entonces, bueno, sí, con un poco de broma, pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo hay que afrontar esas emociones que nos llegan al principio y, como decía Sandra, ¿no? Poner sobre la mesa, venga, voy a intentar mirar más allá, venga, ¿qué puedo sacar de esto, no? Y a mí me ayuda mucho terapéuticamente el escribir. O sea, yo escribir me ayuda a sacar cosas que tengo en la cabeza que no sé, ni yo misma sé que las tengo, me pongo a escribir y parece como que todo se empieza a ordenar.
Mira qué bien. Oye, pues hablando de cosas que podemos hacer, por ejemplo, el deporte también nos viene muy bien porque es un potente, además conocido, antidepresivo natural, porque hacer ejercicio al aire libre es como, y con la exposición social, digo, solar además, ¿no? Que es como que te da el subidón de sentimientos positivos de repente, ¿no? Yo creo que hacer deporte también nos viene muy bien, salir ese momento a desconectar. Y
a idearse.
Y
de todas maneras,
positivo.
Yo creo que seguramente puede ser conveniente el no estar volcado solo en un objetivo laboral, objetivo personal, porque claro, cuando surge, como decíais, Isabel y Sandra, es verdad, ahora fíjate, una ruptura, una separación, cuando te expulsan del trabajo, ya no solo una jubilación, que además estos dos, tanto esa separación como una expulsión, denotan también un sentimiento de cierta rabia y demás que tienes que, bueno, ese shock, ese duelo que yo estoy de acuerdo en que tiene que producirse. Pero después, si uno no está volcado únicamente en un concepto, bueno, pues si te falla un poco el trabajo, mientras tanto tienes el apoyo personal. Si surge el problema grueso en esa parte personal, tienes el mundo laboral, socializar. Yo creo que no volcarse en el trabajo, estar tener sensación o intención de estar aprendiendo siempre, socializar, no aislarte.
Buscar el apoyo de la familia, qué importante,
claro,
también es eso.
El apoyo de la familia y el espíritu de ayudar también, no estar solo con el objetivo de sí mismo, un poco aquello de Kennedy, pero bueno, no sé si es siempre aplicado al mismo, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Bueno, pero todo eso te ayuda a no regocijarte en tu propia frustración personal de ese momento. Bueno, que es duro, claro. Siempre es duro, pero bueno, es más fácil salir.
Es que es así, Elsa, porque el cerebro en muchas de las ocasiones aprende por sistemas de recompensa. Es decir, cuando nosotros, cuando nos pasa algo positivo, o recibimos una felicitación o hemos tenido algún éxito, tal, nuestro cerebro lo que va a hacer es engancharse a ese sistema y fortalecerlo, ¿no? Entonces,
eso es.
Si tú tienes un buen apoyo social, si tienes un buen apoyo familiar, incluso lo que decía Rosa, que es básico, el deporte, la alimentación, el sueño, todas estas tres cositas, más la socialización, es decir, la familia, los amigos, que ahora encima, ¿no?, tenemos un momento también bajo en ese aspecto. Bueno, pues si nos enganchamos a todo eso, nuestro cerebro va a reforzar esas emociones más positivas y va a aprender que ese es un buen camino para sentirse bien, ¿no?, y para ir buscando nuevas alternativas.
Sandra, ¿existe una zona de confort, digamos, neurológico en el cerebro?
Sí, claro. Claro. Nuestro cerebro siempre va a tender a lo que os decía antes, a esa zona de confort, a esa homeostasis. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que lo que él va a buscar es el equilibrio. Entonces nosotros, cuando hemos tenido pues esto, un ERTE, ¿no?, o hemos tenido pues una ruptura o nos han despedido, nuestro cerebro va a buscar las alternativas, o deberíamos darle la oportunidad de que busque las alternativas para buscar ese estado emocional placentero o en equilibrio en el que estaba previamente, que se supone que estaba previamente, ¿no? Entonces, siempre va a buscar este equilibrio. ¿Cómo lo va a buscar? Pues basándose en las dos estructuras que para mí son de las más importantes que hay a nivel neurológico, ¿no? Por un lado, en el lóbulo prefrontal, buscando todas las alternativas, y en el cerebelo, ¿no?, que busca alternativas, busca nuevas planificaciones, busca nuevas vías de solución a los problemas, y por otro lado en el sistema límbico, en el sistema emocional, que nos va a dar esa base más de fuerza, ¿no?, donde vamos a desarrollar emocionalmente un enganche positivo a otro tipo de cosas que antes no las teníamos y que ahora las tenemos, para encontrar ese equilibrio o esa zona de confort de nuevo.
Por ejemplo, nos enfrentamos... A ver, Elsa, ¿qué te
vas
a decir?
El cambio, de todas maneras, hay que ver el lado positivo. El cambio rejuvenece siempre. Y fíjate, cuando empiezas un trabajo nuevo, bueno, pues estás investigando, buscando a ver cómo me crece eso, conocer más, tal. Cuando conoces a una persona, bueno, esos momentos previos a casi al noviazgo y tal, son espectaculares. Cuando tienes un niño y vas viendo, bueno, esa personita como... Bueno, de verdad que hay un lado positivo, aunque rompa, efectivamente, como decís, Andrea Isabel, aunque rompa tu estado de confort, pero el cambio tiene un lado positivo enorme que yo creo que después nos hace reinventarnos, efectivamente, y rejuvenecernos y abrir un horizonte para vivir mucho mejor.
Bueno, la búsqueda de nuevas oportunidades te abre ese abanico de desarrollar nuevos proyectos personales. En este sentido, por ejemplo, chicas, nos enfrentamos, imagínate, a una persona, a un ERTE con un futuro incierto. Tal vez no sea definitivo, pero para afrontar una situación así, está claro que tenemos que ser positivos, pensar que pronto vamos a estar otra vez trabajando, pero a veces también hay que saber prepararse para la realidad, para lo peor, porque es generar falsas expectativas también tiene su lado negativo.
Claro, es que yo creo que también el tema de la positividad, o sea, el ser positivo está es erróneo, es un concepto que puede llevarnos a error. Ser positivo no significa ser happy y vivir en una nube de
ser realistas,
flores, sí. Eso es. Entonces, afrontar las cosas con positividad o con energía supone, pues lo que decía antes Isabel, ¿no?, asumir ese cambio, vivir ese duelo por el cambio, tener la capacidad de ir afrontando ese cambio y a partir de ahí construir lo nuevo que decía Elsa, ¿no? Oye, que nos va a dar un montón de oportunidades este nuevo trabajo, esta nueva relación. Pero siempre hay que partir de la base de que tenemos que reconstruirnos desde abajo, desde que vamos luego a pasar por un momento malo.
Malo, malísimo, Isabel. Isabel,
y también creo...
Sí, dime.
Perdóname porque justo iba a interrumpir, digo, estaba pensando, porque claro, yo veo la cantidad de gente que dice, venga, que yo quiero verlo de forma positiva, pero es que no puedo, ¿no? Sí. Hay muchas veces que tú solo no vas a poder con ello, o sea, ser capaz de pedir ayuda, que es por donde, que estaba diciendo antes Elsa precisamente, ¿no? El ser capaz de pedir ayuda, el ser capaz de hacer algo bueno por los demás, yo lo veo como algo fundamental, porque muchas veces creemos que no, yo puedo con todo sola o yo puedo con todo solo, y es erróneo y además muy perjudicial, porque hay veces que te va a tocar pedir ayuda pues a un profesional o a gente cercana, pero que no descartemos tampoco la ayuda profesional a nivel psicológico, porque muchas veces es que no podemos con ello solo, y el hecho de compararnos con los demás te genera más frustración, ¿por qué el de al lado puede y yo no puedo? Pues entonces hay que ponerse en manos de profesionales, y es algo que siempre recomiendo.
Sobre todo a vencer el miedo, ¿no? ¿Cómo superar ese miedo a dar un giro profesional? Que no pasa nada, que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que afrontarlo.
Efectivamente. Oye, mencionabas ahora algunos nombres, lo de Iker Casillas. Fijaos qué mal lo tuvo que pasar Iker Casillas con su propio equipo, que salió de aquella manera, que después, bueno, pues se fue a Oporto seguramente porque no encontró el apoyo suficiente aquí en el deporte español. Y ahora, sin embargo, pues mira, vuelve a su equipo. O sea que, bueno, a veces las cosas...
Ese golpe emocional también lo tuvo que pasar, evidentemente, y sigue sufriéndolo. Es decir, es que la vida te da una de cal y otra de arena. Eso está claro y hay que tener herramientas para gestionar todo tipo de emociones porque todas son necesarias en esta vida. Hoy queremos experiencias positivas, queremos levantar el ánimo a los oyentes porque todos hemos tenido que dar alguna vez un giro a nuestra vida y te preguntamos si alguna vez te has visto en la situación de tener que reinventarte. El teléfono es el 950-6006, 950-6006. Además, te lo estamos contando que muchas veces te abre el abanico de encontrar nuevas oportunidades y desarrollar nuevos proyectos personales que pueden ser muy buenos en tu vida. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando aquí de este asunto tan interesante.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh, baby, oh.
Las 11:38 de la mañana, seguimos en este domingo 9 de agosto en tiempo de tertulia de chicas en el fin de semana de COPE con Elsa González, Isabel Cuesta y Sandra Martínez. Hoy estamos analizando en este tiempo de tertulia cómo afrontar a nivel emocional un cambio de rumbo forzoso, algo que está a la orden del día, ya sea un despido, un ERTE, una prejubilación, algo que no es nada fácil. Pero bueno, tenemos que reforzar la mente para hacerle frente a esta crisis que se presume larga y que muchos están sufriendo ya las consecuencias. Quedarse sin trabajo es duro, pero más allá del golpe hay que remontar, hay que tirar para adelante y para eso hay que prepararse también. Sandra, te quería yo preguntar, ¿cómo afectan los cambios de vida o de rutina al cerebro? No sé si afectan de igual forma a cualquier edad.
A ver, un cambio de vida, de rutina o un cambio en general afecta a cualquier cerebro, ya sea un cerebro de un niño, sea el cerebro de un adolescente, de un adulto o de un anciano. Lo que tenemos que intentar es que ese cambio sea emocionalmente transitable, por así decirlo. Tenemos que conseguir que el cambio que se va a producir a nivel neurológico y que nos va a enganchar y que tenemos que afrontar, seamos capaces de darle una visión emocional lo suficientemente adaptativa para ese entorno. ¿Qué pasa? Pues que cuanto más pequeños seamos o más mayores, es decir, pues de la juventud, es decir, de 17, 18, 20 para abajo y de 60, 70 para arriba, los cambios cuestan un poquito más. Porque nuestro cerebro empieza, si es por abajo, cuando somos más pequeñitos, tenemos menos capacidad de adaptarnos a esos cambios porque las estructuras que los soportan todavía no están bien desarrolladas. Y cuando somos más mayores nos cuestan un poquito más porque los cambios de rutina también nos desorientan porque nuestras estructuras ya empiezan a estar más alteradas, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que esos cambios adaptarlos a la edad, pero estamos totalmente preparados a cualquier edad para asumir un cambio.
Ya, está claro que no es lo mismo un despido con 20, 30 años, bueno, 25.
Eso es.
Hoy en día trabajar con 20 años es complicado. Un despido con 30 años a lo mejor que con 50, que con esa edad el drama es aún mayor.
Pero fijaos, claro, a lo mejor ahora esta situación de pandemia y los confinamientos, en fin, ha cambiado nuestra vida, nuestras costumbres y forzosamente nos tenemos que ir adaptando, readaptando a la situación. Están poniendo a prueba nuestra fortaleza interior y a veces, Sandra, yo me pregunto y te pregunto, tú como experta, a veces las personas mayores pueden llevarlo mejor que los adolescentes.
Porque, por supuesto, siempre va, o sea, las personas mayores siempre van a contar con el grado de experiencia, que como dice mi padre, la experiencia es un grado, ¿no? Entonces,
aunque en algunos lugares no lo reconozcan, algunos lugares laborales, en muchos,
y como hablábamos el día de los abuelos, también a nivel social se reconoce poco.
Sí.
Por supuesto, claro que sí, una persona mayor, pues que despiden con 50 y tantos, 60 años, va a ser mucho más adaptable que un chaval adolescente en la mayoría de los casos. Siempre hablamos de generalidades, ¿eh? Porque sí, luego están los casos individuales y su idiosincrasia, pero en cuanto a las generalidades, la experiencia también da al cerebro una capacidad de adaptarse porque tiene nuevas estrategias. Por lo que yo os hablaba, que siempre os cuento, pues desde el cerebro, ¿no? Nuestro lóbulo prefrontal, ayudado por el cerebelo, va a buscar estrategias nuevas para resolver esos problemas. Y la creatividad para resolver esos problemas es también un añadido, ¿no? Un valor añadido. Entonces, evidentemente, la experiencia de vida, la forma de haber resuelto mil problemas que se habrán puesto por delante a una persona de 50 y tantos, 60, 70, no es la experiencia de vida que tiene un chaval de 13, 14, que es su núcleo reducido de experiencia, son sus colegas y sus padres, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la experiencia es vital para esto, Elsa. Por eso, lógicamente, una persona mayor siempre va a tener, aunque sea difícil, muchas más opciones de adaptarse que un adolescente.
Pero qué difícil, ¿eh? Reinventarse también a esa edad para volver a estar en activo, ¿no? Hablamos de los 50, los 55 años. Qué difícil es.
Yo creo que desde el punto de vista neurológico no es difícil. Es difícil desde el punto de vista social, porque a nivel sociedad, tal cual la tenemos montada, por lo menos en Europa, no da las oportunidades a estas personas, a este rango de edad, no da la oportunidad necesaria para poder salir adelante. Pero a nivel neurológico tenemos todas las opciones en plena ebullición.
Pero mira, por ejemplo, hablando de opciones, antes hablaba Elsa del fortalecimiento interior. Por supuesto, pero es una situación que puede producir un declive, y de hecho lo hace, de la autoestima. La autoestima, que yo creo que todos deberíamos hacer cosas para reforzar la autoestima, que nunca viene mal, porque es la que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir objetivos. La autoestima que la tenemos que tener como asignatura desde infantil hasta que uno termina la facultad o el grado que quiera estudiar. Es verdad, es que la autoestima es muy importante. en cualquier edad y ante cualquier situación.
Quererse, pero no quererse excesivamente, ni despreciarse, efectivamente. Es que esto es para trabajarlo. Hombre, y para estudiarlo, desde luego.
Ni en exceso, Rosa, ni en defecto, exactamente. Pero bueno, yo prefiero casi exceso que defecto. Sí. Yo creo que en la vida te puede ir un poquito mejor,
pero
no sé yo.
Fíjate, ahora que mencionabais y mencionábamos la edad, y muchas actrices y tal, lo vemos palpablemente, que se quejan que no les dan papeles como al hombre. ¿Hay diferencia para saber abordar el cambio en general entre el hombre y la mujer? ¿Qué creéis? No sé, porque yo me estaba haciendo mi propia reflexión, pero veo que Sandra, que es una experta, va a saber, en fin, esto lo tiene reflexionado y madurado, pero con experiencia.
Por lo general, aunque la mujer tiene más tendencia a generar algún síntoma más relacionado con la ansiedad, por lo general la mujer es siempre mucho más resiliente que el hombre. Siempre tiene más capacidad de adaptación que el hombre. ¿Por qué? Pues porque yo creo, y esto es una conclusión que yo saco de estudiar y de leer, etcétera, ¿no? Evolutivamente, que el cerebro tiene su base evolutiva y es muy importante, evolutivamente la mujer ha tenido que salir de muchos más problemas sola, sin el apoyo de un entorno sostenible, ¿no? Entonces, esto ha generado que la mujer gestione mejor varios problemas a la vez y sea capaz de sacar adelante esa resolución de problemas con una mayor amplitud de miras, ¿no? Yo creo, de mi experiencia personal, personal no, profesional, cuando me llega una familia a terapia, ¿no?, a consulta, por lo general el hombre es verdad que es más objetivo, menos cargado de emoción, ¿no? Tiene una visión mucho más objetiva del problema, pero la resolución normalmente siempre recae principalmente en la mujer. Entonces, pues al final esto es, pues sea social, sea neurológico o sea emocional, al final ahí está esa carga de resiliencia de la mujer.
Pero está claro, la mujer es una leona. Si tiene que cazar, caza, tiene que cuidar a los hijos, la casa adelante, tienes un trabajo.
Y más, se adapta mejor.
Te las compones para sacar todo adelante, eso está claro. Yo lo tengo claro. Isabel, que no te escuchábamos porque teníamos problemas con el teléfono.
Ya, hija, estaba ahí un poco que ni os escuchaba ya vosotras, así que me he perdido.
Fíjate, estamos hablando de la autoestima, porque fíjate, en una entrevista de trabajo van a coger antes a las personas que transmitan seguridad, que tengan autocontrol emocional, que sepan comunicarse de una forma adecuada. Así que una baja autoestima no ayuda en nada a esto.
Pero fíjate qué perjudicial es, en ese sentido, la educación que recibimos desde pequeños, porque si te das cuenta, se valora el resultado, se valora mucho que tú sepas memorizar, pero claro, toda la parte de habilidades sociales, emocionales, está como de lado. Entonces yo no pondría una asignatura de autoestima, pondría a todos los profesionales de la educación, incluidos los padres, formación acerca de las emociones y la importancia que tiene que validemos estas emociones, que el niño las entienda, les ponga nombre y aprendan desde pequeños. Pues claro, si no, te encuentras ya en un entorno laboral de mayor y dices, es que vamos a ver, donde antes me valoraban el resultado de un examen sin necesidad de hablar, ahora me valoran mi capacidad de hablar, mi capacidad de desenvolverme, mi capacidad resolutiva. Pero si a mí me han educado en la obediencia, ¿qué voy a resolver yo ahora? Claro, entonces es súper importante eso desde pequeños. Ahora que ya te pilla de mayor, pues te tocará eso, afrontarlo, pedir ayuda, como decíamos antes, y ser capaz también de ver en esos problemas oportunidades. Yo creo que también es una cosa que nos ciega mucho, y saber que, oye, que de los errores también se aprende, que lo tenemos muy penalizado y no pasa nada, si te vas a caer mil veces hasta que lo hagas perfecto. Entonces también liberarnos un poco de ese estrés de querer hacerlo todo perfecto, que es imposible.
Sin duda. Oye, una cosa, quería hablar yo con vosotras el tema de la... Hemos tocado temas de despidos, el paro, los ERTEs, la prejubilación. Hablamos de la jubilación, que a veces es un problema porque nadie quiere sentirse inútil cuando llega este momento. La gente sueña lo que va a hacer al jubilarse, pero como una fantasía, sin prepararse para esto, ¿no? Y a la hora de la verdad no saben qué hacer con ese tiempo libre, y en algunos casos, pues claro, aparece la depresión porque se rompe esa imagen utópica del retiro. Claro, muchas personas llevan toda la vida siendo tener tiempo libre, pero ¿qué vas a hacer cuando un día te levantes y todo tu tiempo sea libre? Es el síndrome de la jubilación. Venga, di.
Es que me ha encantado porque, bueno, yo estuve viviendo en Estados Unidos un año y tengo mucha vinculación con mi familia americana. Y yo viví, estando allí, la jubilación anticipada de mi madre americana. Y allí el concepto, no digo que sea generalizado, ¿no? Pero el concepto es, bueno, pues ahora voy a ser voluntaria. Voluntaria en la biblioteca ayudando a inmigrantes. Voluntaria en la casa del mayor. O sea, voluntaria constantemente. Fíjate qué importante ver esa oportunidad de poder contribuir de una manera, pues no lucrativa, ¿no? El poder ayudar a los demás.
No sé si habéis leído el libro de Obama. Salió justo cuando él es elegido presidente. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo desde dentro, precisamente por lo que tú decías, Isabel, él dedicó 2 años de su vida, a punto de finalizar sus estudios en la universidad, a los demás, en una comunidad, en este caso de personas negras, pero la verdad es que, en fin, de ayuda. Y me llama la atención, efectivamente, porque casi todos los jóvenes, no solo los jubilados, dedican un tiempo de su etapa juvenil, 1 año, 2 años habitualmente, a los demás. Y esa no se ve como algo, una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, sino como un crecimiento personal que además te pone en contacto con la realidad y que te ayuda a dirigirte mucho mejor después profesionalmente. Y eso en Europa no lo tenemos tan arraigado. Claro, eso te ayuda después en la jubilación, como decías, a entregarte a una causa social. Y yo no sé aquí si, desde luego hay muchísimos voluntarios y gente que tiene mucho en su interior para desarrollarlo cuando tenga tiempo. Pero esa faceta en Europa no está tan trabajada. Casi vemos la jubilación como el momento para dedicarte a la...
Sí, ¿pero a qué?
Pues
deberíamos hacer
a vivir y a sentarte al sol. Sí. Y no es eso. Eso no llena tu vida.
Deberíamos hacer ese ejercicio. Nos jubilamos, claro. Muy bien. ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo libre?
Eso es un...
Ese es el problema.
Claro.
Ese es el problema principal. Fíjate que cuando... Ay, perdona, Isabel.
No, es algo complicado esto, pero nada, yo solamente quería apuntar una cosa, que qué diferente es cuando eres joven, que estudias por obligación, pero fíjate, en la jubilación yo veo la oportunidad de esos asuntos pendientes, de poder estudiar por placer, el cerebro mantenerlo ocupado también aprendiendo. Yo creo que también es un punto muy clave que muchísima gente mayor descarta porque dice que me voy a poner a estudiar yo ahora. Pues es que es buenísimo también para el cerebro.
Sandra, has visto, no sé, que hay un doctor a los 96 años, ¿eh?
Sí.
Nada menos, tela. Y la mujer que corrió un maratón hace 4 o 5 años con 92 años también. Y empezó a los 76 a correr, ¿eh?
Sandra, contigo terminamos. ¿Qué ibas a decir?
Yo lo que quería decir era que al final también esto es un poco cuestión de educación, de desde pequeños nos den una meta, ¿no? Y que nuestra meta esté clara. Si yo desde que empiezo a estudiar, después me pongo a trabajar, mi único objetivo, como decía Elsa al principio, es que nos focalizamos en un solo asunto, pues lógicamente cuando ese asunto se acaba, mi vida se acaba, ¿no? Tengo pocas estrategias para buscar una alternativa, que es lo que le pasa a muchos jubilados, que han nacido, crecido y muerto hasta el final en la misma empresa. Cuando terminan en esa empresa ni tienen hobbies, ni tienen... Y entonces el único resquicio que me puede quedar, ¿no?, pueden ser los nietos, ¿no? Pues cuidar de los nietos.
Pues sí, señora.
Si nosotros realmente nos enfocamos en buscar nuestros hobbies cuando somos jóvenes, ¿no? Para mí es básico tener un hobby, pues sea viajar, sea leer, sea jugar al golf, sea, yo qué sé, lo que sea, submarinismo. Cuando yo acabe de trabajar, tendré ese otro foco y, por supuesto, el voluntariado, que me parece un básico desde la infancia.
Sin duda. Me queda un minuto nada más para saludar en este caso a Alejandro, que nos llama desde Badajoz. Alejandro no está jubilado, pero sí que ha tenido que reinventarse. Alejandro, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Cuéntanos tu caso.
Vamos. Bueno, pues mi caso es muy... Yo estuve durante 23 años trabajando en un estudio de arquitectura.
Sí.
Vale, desde que empecé, terminé mis estudios y estuve 23 años con la misma persona, Y los últimos 3 años, desde el 2009 hasta el 2012, estuvimos con, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, que fue todo tan mal, estuvimos, pues eso, pues con ERTES, reducciones de jornadas y demás. Y ya en el 2012, a finales de 2012, pues llegué a un acuerdo con mi jefe y le dije que así no podíamos seguir ni por un lado ni por otro. Entonces, pues llegamos a acuerdo y me fui al paro con mi indemnización y demás, ¿no? Tenía 2 años de paro, pero claro, yo no me quedé esperando en casa a que se consumieran los 2 años como suele pasar, ¿no?
Estuviste buscando, ¿qué hiciste?
Claro, pues hice un curso de gestión comercial de venta, un certificado de profesionalidad que se llama, durante 6 meses, y en las prácticas de ese curso, cuando fui a la empresa a trabajar en las prácticas, que saqué unas prácticas que son obligatorias, bueno, pues cuando fui a una empresa de limpieza, que no tenía nada que ver con la arquitectura ni con todo lo que yo había estado estudiando, ¿no? Pues bueno, pues lo di todo, ¿no? Empecé como comercial.
Fíjate.
Y empecé allí tocando, sí, exactamente, tocando todos los departamentos. Como comercial tocan muchos departamentos: administración, facturación, clientes, atención al cliente y demás.
¿Estás contento, Alejandro?
Y sí, estoy contento. Llevo 7 años trabajando en esa empresa, soy ahora jefe de recursos humanos y operaciones, con 55 años. Y nunca ni entré en ninguna crisis, ni deprimí, seguí luchando, sigo haciendo cursos, sigo ampliando conocimientos, he hecho cursos de docencia, ahora estoy uno de gestión de centros especiales de empleo, o sea que no me quedo parado esperando a que vengan las cosas.
Sin duda,
¿no?
Sí, exactamente, esa es la actitud. Alejandro, gracias y buen verano. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo dicho, estar en paro tiene cosas positivas, como la búsqueda de nuevas oportunidades o desarrollar proyectos personales. Vamos a aplicarnos todos un poquito. ¿Cómo me gusta hablar con vosotras? Elsa González, gracias. Isabel
Buenos
Cuesta,
días.
Un beso grande. Y Sandra Martínez, gracias.
Otro para ti.
Adiós, chicas.
Que paséis buen día.